Hola, este es un nuevo episodio de Ballet Pod Class. El tema del día de hoy es la clase de danza y la pandemia. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro 10º episodio de Ballet Pod Class. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es La Sylphide. La Sylphide se estrenó en 1832 en la Ópera de París. Es un ballet romántico de 2 actos. La coreografía original es de Filippo Taglioni, el libreto de Adolphe Nourry y la música original es de John Schneitzhofer. La Sylphide es uno de los ballets más importantes del siglo XIX, con coreografía de Filippo Taglioni, quien creó la obra en función de las cualidades de su hija, la célebre bailarina Mary Taglioni. Con esta obra se creó una antológica idealización del ballet romántico, la etérea Sylphide, símbolo además del amor inalcanzable. En 1836, August Bournonville creó una nueva coreografía para el Teatro Real de Copenhague, con las interpretaciones de Lucille Grant y del propio coreógrafo, La Sylphide y el Escocés. Es una obra que se encuentra en el repertorio de las mejores compañías del mundo, y la música es de Lovenskov, que es la que conocemos actualmente. El argumento. James, un joven escocés, se encuentra comprometido en matrimonio con una joven llamada Effie. Una noche, James reposa en su casa y por la gran ventana entra una Sylphide, una criatura etérea, de gran belleza e invisible, que se enamora de él. Ella se torna visible para el joven, y este corresponde al amor de la bella Sylphide, dejando así a su prometida. Decide de esta manera fugarse con su amada. James es un mortal, sabe que ella no es mortal, y decide visitar a una bruja llamada March. La bruja, enamorada del escocés, le declara su amor, pero éste la rechaza. Ella, al ver el padecimiento y sufrimiento de James, le ofrece un chal que posee una poción mágica que debe ser llevado por la Sylphide. Mac le augura de esta manera que la poción hará que sus alas caigan y así ya no poder volar, y de esta manera ella estará para siempre con él. James vuelve al bosque y la reencuentra junto con sus amigas. Cuando le da de beber la porción encantada, ésta cae muerta en sus brazos y él queda solo con su dolor. Ahora les voy a leer un extracto del libro La danza en México, primera parte, de Alberto Dalal. El programa cultural de José Vasconcelos le otorga principalísima importancia a la danza, sobre todo desde el punto de vista conceptual. En su estética, el maestro de América coloca la danza en su disposición de las artes dionisíacas, pasiones. Sin embargo, en su clasificación, artes apolíneas, imaginación, artes dionisíacas y artes místicas, religión, la danza es materia en movimiento hacia el espíritu. En la danza se marca con claridad el proceso del arte, desde el goce exterior de la forma, lo apolíneo, el goce interior de las pasiones, lo dionisíaco, y la regeneración del movimiento en superación del alma, danza litúrgica. Este mismo proceso lo siguen todas las artes. De José Vasconcelos, Estética, Ediciones Botas, tercera edición, 1945. Para Vasconcelos, la danza constituye una plástica que se pone en movimiento con la emoción, la intención del alma. ensayar, combinar, ejecutar todas las variantes del movimiento que se resuelve en ritmo. Tal es el papel de la danza. Su propósito es sagrado porque tiende a librarnos de la dinámica de la tierra, de la mecánica de las atracciones y repulsiones del potencial eléctrico, a fin de instalarnos en la dinámica de la vida. Todo arte, según Vasconcelos, tenderá a lo sublime, a la divinidad. Sin embargo, en las jornadas de trabajo cultural reales, el programa vasconcelista se enfrenta a algunos problemas fundamentales. El primero se refiere a la cultura del cuerpo, del mexicano, campesino y proletario, concepto que en términos generales es el mismo de la baja clase, toda vez que los primeros contingentes metropolitanos, trabajadores, empleados, oficinistas, provienen de los pueblos y ciudades de los estados. Si acaso, efecto al ejercicio de algunos deportes como el juego de frontón, el fútbol, el béisbol, el mexicano común y corriente de la época, resulta inhibido. Para él, el cuerpo no debe lucirse públicamente, y si así sucede, se debe a una pecaminosa práctica vinculada siempre con la farándula, el vicio y la prostitución. La gimnasia para él es un asunto escolar y está muy bien que se haya incluido en los programas de las escuelas primarias. Para este tipo de mexicanos, la danza es práctica de indígenas, de fiestas y celebraciones y de gente de teatro. El lugar ideal para la danza es el escenario, el patio de la vecindad y el tablado del pueblo, pero existe o debe existir solo a horas determinadas y durante lapsos bien fijos. El segundo problema para la difusión vasconcelista de las artes, y específicamente de la danza, se haya ligado a la ancestral idea mexicana de que la danza es práctica casi religiosa. Para Vasconcelos, sin el casi, hay danza religiosa como hay música y arquitectura sacra. Se contempla a los danzantes indígenas con respeto, con devoción, pero aún no es tiempo histórico para repetir lo que ellos realizan ante los ojos de esos espectadores que los buscan. Como la escultura, la danza pertenece a los dioses y a los iniciados por ellos. En celebraciones y festividades religiosas, la danza es materia exclusiva de personajes que por siglo han detentado los secretos coreográficos, han organizado a los danzantes que también han sido sus discípulos, incluso diseñado y confeccionado las vestimentas e implementos anexos de cada danza. Cuando la celebración se seculariza, carnavales, algarabía civil, o se extiende, romerías, fiesta brava, los bailes son modelos, las coreografías se repiten, los pasos se aprenden por imitación, y en general es la gente muy joven y las mujeres quienes van a ir más allá de los límites de una representación natural e impuesta, más allá de los cánones establecidos por las reglas de la comunidad o la sociedad. El tercer problema al que tuvo que enfrentar la gestión vasconcelista se refiere a la fama y la imagen de que el ballet o danza clásica, género dancístico vapuleado por Vasconcelos, había dejado en el pueblo mexicano arte de élites, de gente acomodada y de iniciados. Por otra parte, no obstante, que era la única técnica disponible para los artistas que desearan y pudieran especializarse en la Nueva España y en el México republicano. No se instalaron academias populares, accesibles a grandes sectores de la población. Jamás fue incluido en el género como programa de preparación escolar y se dejó como vía de acción a los grupos que espontáneamente desearan penetrar en el mundo del teatro. El arte de la danza, con todo, resultó expresión reconocida tanto para el pueblo como para los planes de Vasconcelos. En el informe que Vasconcelos ofrece a los invitados a la inauguración del edificio de la Secretaría de Educación, alude varias veces a la danza, y no de manera secundaria, cuando explica que el edificio es una obra genuinamente nacional, porque se propone crear los caracteres de una cultura autóctona hispanoamericana. Justifica la índole de las figuras que decoran los tableros del patio nuevo. Grecia es representada por una joven que baila. Asimismo, más adelante en el clímax de su alocución expresa, en cuatro siglos de acogimiento y mutismo, la raza se ha hecho triste de tanto refrenarse y de tanto cavilar, y ahora se suelta a las empresas locas de la acción, que es dolor o contento, victoria o hierro, pero siempre es gloria. Hay un ritmo de danza en el tiempo, como si la era del baile se estuviese anunciando. También aprovecha Vasconcelos las páginas de su revista de Cultura Nacional para iniciar a los lectores en otras vías de acción del cuerpo humano. Algunos de estos textos intentan explicar las nuevas posibilidades conceptuales en torno a este instrumento de la danza y de la vida. En La salud del cuerpo se habla sobre todo de los alimentos y de los peligros de estimulantes y narcóticos. En ¿Por qué? Se explica a los niños las causas del cansancio físico, las providencias que deben tomarse cuando una persona se desmaya y la forma de entregarse medidamente a la práctica de los deportes. Enseguida, se reproduce la partitura de un baile escocés y se ofrecen las indicaciones con fotografías para bailar. Dedico este episodio a todos los maestros de danza que hemos pasado por muchas situaciones complicadas en esta pandemia. Algunos perdieron sus escuelas, otros familiares, y sin duda todos perdimos alumnos inscritos en nuestras clases. Pero esto va a pasar, y les garantizo, esto nos ayudará a tener éxito y nada nos detendrá. ¿Sabes por qué? Porque somos maestros de danza, que tenemos el don de la pasión por enseñar y seguiremos adelante. Sabemos lo que es gozar a pesar del dolor. Sabemos lo que es alcanzar una meta. Sabemos buscar lo mejor de cada alumno y pulirlo como un diamante. Tenemos el temple y corazón para pasar las adversidades. Para esto nos preparó nuestra carrera en la danza, para tener éxito a pesar de y a fomentar el amor a la danza. Este año hemos pasado por muchas emociones. Desde las primeras semanas de la pandemia nos reinventamos y trasladamos la enseñanza de la danza en un salón a la enseñanza de la danza desde nuestra sala, recámara o comedor. Dábamos por sentado el tener nuestro espacio y poder movernos libremente y tuvimos que adaptarnos y saber que la enseñanza de la danza traspasa las paredes, los muros y fronteras. Tenemos un corazón tan potente que podemos llegar a nuestros alumnos a través de una pantalla. Lo que parecía imposible, lo hemos abordado y afrontado con la frente en alto. A ti, maestro de danza, te aplaudo hoy por todo tu esfuerzo, tus lágrimas y frustraciones, porque a pesar de la adversidad, siempre tienes una sonrisa para tus alumnos. Es una época de duelo. Todos hemos perdido algo. Pero recuerden, siempre que se pierde algo, nace algo nuevo, viene un nuevo aprendizaje. Aquí les daré unos tips para seguir adelante. Número 1. Valida tus emociones. Parece que cada momento nuestras emociones varían. Cada semana yo me siento en una ruleta. Se vale sentirse frustrado, deprimido, decaído, enojado, furioso, optimista, feliz, con miedo, sensible, susceptible, orgulloso, defraudado, capaz, impotente, atorado, encerrado. Número 2. Perdónate por sentir cualquiera de las emociones. Número 3. Si es necesario, busca ayuda. El duelo es un proceso que acompañado es más ligero. Número 4. Platica con colegas. He conversado con muchos amigos, colegas, y sentir que todos vivimos la situación de manera parecida da fortaleza y esperanza. Número 5. Valida las emociones y sentimientos de tus alumnos. Hay alumnos que no han salido de sus casas y están pasando por momentos muy confusos. Hay estudios que demuestran que los que están en la pubertad y la adolescencia están pasando por periodos de depresión. ¿Por qué? Pues es la etapa en la que se encuentran de suma importancia el convivir con sus pares y su cerebro les está pidiendo independencia, identificación, formación de la personalidad. Número 6. El decidir volver a clases presenciales es una decisión de cada familia. Si no estás seguro, no lo hagas. Infórmate. Están los cursos del IMSS de volver a la normalidad e infinidad de información en Internet. Infórmate. Si ya pudiste volver a tu salón, recuerda que la decisión de volver a clases presenciales es de cada familia. Yo te sugiero, mantengas un protocolo de seguridad que enlisto aquí. A. Busca asesoría de protección civil o en la delegación para poder preparar tu retorno seguro. B. Debes poner una señalización de camino de entrada y de salida. C. Hay que designar botes de basura con señalización para los pañuelos desechables. D. Tiene que haber separación en los baños. E. Tiene que haber gel antibacterial y toma de temperatura en la entrada y tapete sanitizante. F. Hay que tener las ventanas abiertas para que circule la ventilación o colocar un purificador de aire. G. Marcar el espacio tanto en el salón como en la sala de espera con el metro y medio de sana distancia. H. Limpiar y sanitizar el salón entre clases. Ojo aquí con los horarios, hay que ajustarlos. I. Enviar un reglamento interno donde se especifica que no se pueden ingresar con alimentos y que el agua solamente se puede ingresar en termos individuales, no desechables, y todo el protocolo. J. No entrar con mochila al salón y tener un lugar designado para cada alumno donde dejar la mochila. Todo debe ser marcado y por ningún motivo se prestan entre alumnos. Y pedir que laven después de clase la ropa y limpien sus zapatillas. K. No entrar al salón con zapatos de calle. L. Señalizar la distancia en la barra. Y también cuántos alumnos puede haber en cada salón. Eso te lo puede decir Protección Civil. M. Desinfectar el material que se utilizó después de cada clase. No se puede reutilizar hasta que esté desinfectado. N. Uso obligatorio de cubrebocas y careta de protección. O. Informa que menores de 5 años no deben usar obligatoriamente el cubrebocas, pero entonces hay que mantener la sana distancia. P. Hacer grupos burbuja. Por si hay algún contagio, puedas poner todo el grupo en clases virtuales. Q. Una carta de buena salud expedida por el médico para cada alumno. Volviendo a los puntos. Número 8. A medida que se hace estricto con el protocolo, los padres de familia sentirán la seguridad de volver al salón. Y bueno, sé que hay que trabajar el doble y mantener el ánimo cuando también hay clases virtuales al mismo tiempo. 9. La adaptación de las clases virtuales es un ciclo. Hay quienes al principio estaban muy entusiasmados y después pasaron por una crisis y rechazo a la pantalla. Pero es en ciclo. Aquí es donde el apoyo de los padres es muy importante. Hay estudios que demuestran que cuando hay un ambiente de soporte y tranquilidad en casa, es como mejor se adapta a los alumnos a clases. 10. No te enganches si tu alumno está molesto, te apaga la pantalla o no se ve con ánimo. Solo piensa que no es hacia ti, es hacia la situación. 11. Sobre las clases virtuales. Hay que buscar muchas formas de dar clase. El tiempo de la clase virtual se pasa de un modo más lento que presencial. Busca formas para que sientan el calor humano de su maestro. La danza, por eso es importante que no se pierda, pues es un medio de expresión que da sensaciones y eso es lo que nos hace sentirnos humanos. 12. Hay que valorar qué es lo que queremos dar a nuestros alumnos en este momento. Si queremos que hagan la quinta perfecta, pese a sus emociones, o si queremos que la danza sea un espacio seguro, donde se sientan acogidos, se sientan libres, que puedan viajar con la imaginación. 13. Haz una valoración de cada grupo y alumno, de qué necesitan. Cada grupo es distinto. 14. Si puedes, separa las clases virtuales de las presenciales. En mi experiencia, cuando volví a las clases presenciales, los que se quedaron de manera virtual les trajo mucho rechazo al ver a los demás en el salón. Aunque bueno, también ver a sus amigos les trajo momentos de felicidad. Busca cómo puedan interactuar un poco, aunque sea de un modo virtual, con juegos, pláticas, bailes. Yo sé lo difícil que es dar clase híbrida. 15. La pandemia le queda un camino por recorrer y seguiremos con el protocolo de seguridad por muchos meses. Adáptate e infórmate. 16. Tenemos que reconocer que los alumnos que tenemos nunca volverán a ser como los alumnos del febrero 2020. Los alumnos estuvieron en confinamiento. Algunos más, algunos menos. Pero lo que sí, ninguno asistió a clases presenciales. Han perdido la capacidad de socializar con sus amigos de manera presencial. Están adaptados a una nueva forma de estar a través de la pantalla socializando. La educación de la danza no será igual por mucho tiempo. Hagamos un plan de cómo enseñaremos los próximos 12 meses. Si de por sí ya los niños y jóvenes vivían en una inmediatez donde no podían ni escuchar la música y sentirla, imagínense ahora que es su nueva forma de vida. ¿Qué estrategias vamos a usar? Y definitivamente la era digital avanzó mucho. ¿Cómo la vamos a incorporar en nuestras clases para beneficiar a nuestros alumnos? 17. Todos estamos pasando por lo mismo. Papás, maestros, alumnos. Hay que entendernos y ser empáticos. Tanto con los padres de familia, tanto con los alumnos y con los maestros. Todos estamos haciendo mucho esfuerzo y poniendo mucho de nuestra parte. Hay que valorar el trabajo. Yo les reconozco todo su esfuerzo y dedicación. Les mando un abrazo muy grande y les deseo mucha suerte. La música del día de hoy, les recuerdo, fue La Sylphide. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio y háganme llegar sus comentarios en la página militzen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.